Hola, hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Nina Bertone. Quiero darles la bienvenida hoy y agradecerles por acompañarnos en esta nueva conversación online. La idea del día de hoy es tratar de despejar algunas dudas respecto a trato directo de personas con situaciones de salud complejas o patologías graves y casas de acogida. Por supuesto, todo esto vinculado a el coronavirus y la situación sanitaria que hoy estamos viviendo acá en Chile. Les cuento que desde la comunidad de organizaciones solidarias, junto al Observatorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica, estamos sosteniendo estas conversaciones online. Es un ciclo de conversaciones que se inició el día sábado, dirigido principalmente a organizaciones de la sociedad civil, como les comentaba, para aclarar un poco dudas y preocupaciones sobre el trato directo. Trato directo con personas con situación de vulnerabilidad. Estas conversaciones se van a estar grabando el día de hoy lo vamos a estar grabando y estaremos difundiendo en los próximos días para que les llegue bien toda la información. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Rojas. Él es del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Le agradecemos mucho, doctor, por estar hoy acompañándonos. Y nada, si le parece, le propongo que se presente un poco usted, el departamento. Así que le cedo la palabra.
Muchas gracias, Nina. Un saludo cordial a todos y muy buenas tardes. Yo soy el doctor Álvaro Rojas, trabajo en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica, donde somos seis infectólogos actualmente en los que estamos trabajando y estamos felices de poder participar en estas sesiones y en estas conversaciones informativas. Como punto introductorio, bueno, estamos todos acá congregados por la pandemia de COVID-19, esta nueva enfermedad transmitida por el coronavirus SARS-CoV-2 y que comenzó ya en diciembre notificándose y se ha expandido rápidamente por todo el mundo, congregando ya casi prácticamente casos en todos los países y un número creciente de casos con complicaciones y con un compromiso que motiva hospitalizaciones y motiva incluso hospitalizaciones en cuidados intensivos. Y Chile no ha estado lejos de eso. En el mundo actualmente se estima que hay alrededor de 500.000 personas que han tenido esta infección por COVID-19. Y en Chile al día de hoy habían 1.306 personas infectadas. De esas, la gran mayoría, como el 84-85%, hace un cuadro leve, un porcentaje menor hace un cuadro que requiere algún grado de hospitalización y como un 4-5% requiere hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Desafortunadamente, no hay un tratamiento ni hay maneras de prevenir esta infección, más allá de lo que son las medidas de recomendación del distanciamiento social y de la cuarentena para los grupos de riesgo focales. Del punto de vista de las medidas que incluye el distanciamiento social, está todo lo que ustedes ya saben, probablemente ampliamente difundido, de lo que es el evitar el saludo y el contacto físico, mantener 1 metro de distancia, tener una política de higiene de manos frecuente con agua y jabón o con alcohol gel, y todo lo que está en relación a evitar el contacto de las manos con la cara durante las actividades sociales. Y que frente a lo que actualmente se conoce como definiciones de caso sospechoso, que es la presencia de infección respiratoria aguda, febril, sintomática, consultar para el estudio en los lugares donde hay transmisión activa, que son varias regiones de Chile actualmente, principalmente en la región metropolitana, la séptima, la octava y la novena, que son probablemente donde ha habido mayor incidencia de casos de este agente. Y del punto de vista de qué otras medidas uno puede incluir en términos del manejo como para prevenir el coronavirus, es el manejo del ambiente en términos de asegurar una adecuada ventilación, ciertos medios en el fondo para la limpieza o la higiene de la superficie, ya sea con hipoclorito de sodio, esta solución de cloro que uno prepara de 1 litro con 4 cucharadas o con 20 cc de cloro al 5%. O en su defecto con etanol o alcohol al 70%, que son las cosas que uno puede usar para limpieza, sumado a una serie de otras recomendaciones que aplican en el fondo para lo que puede ser la estratificación del manejo de contactos de bajo y de alto riesgo respectivamente. Así que hay harta información, hay harta Hay estos temas que uno puede abordar y tiene estas distintas aristas por las cuales uno puede ir conversando y quizá puede ser más provechoso para el diálogo que vayan planteando un poco qué inquietudes tienen y vemos cómo vamos conduciendo la conversación.
Me parece, sí, por supuesto. La idea de hoy es también poder avanzar un poco, aclarar estas dudas, estas preocupaciones que han ido surgiendo desde las organizaciones de la sociedad civil. Una de las dudas que más nos ha llegado es que, bueno, hemos escuchado hablar de que existen pacientes de riesgo, que pueden estar afectados más severamente, que los puede afectar más severamente el coronavirus, dado que tienen enfermedades o patologías de base.
Sí.
¿Cuáles son un poco estas patologías? Y si usted entiende que hay alguna que es particularmente delicada o peligrosa, ¿qué medidas se pueden tomar en estos casos? Me imagino que las medidas que puede tomar una persona que tenga asma van a ser distintas a una persona que no lo tenga.
No, igualmente. De hecho, dentro de estos grupos de riesgo que pueden tener presentaciones de coronavirus más severo, se reconocen, bueno, todos los pacientes que son mayores de 60 años y todos los pacientes que tienen determinadas comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades, las más frecuentes son hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un asma, y entendiendo por asma que sean de las severas o de las de difícil control. Si yo tengo un asma y está controlado, probablemente no califica dentro de este grupo de riesgo. Lo mismo que si tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, tampoco probablemente y compensada, no califica como un grupo de mayor riesgo. También están en este grupo todas las enfermedades renales crónicas, las enfermedades hepáticas crónicas, todos los pacientes que estén con cáncer y con un tratamiento de quimioterapia activo, los pacientes que tengan trasplantes y que se encuentren usando inmunosupresores, y todos los pacientes que estén usando inmunosupresores por alguna otra causa, incluyendo en esto terapias como corticoides en dosis altas, terapias biológicas por algunas enfermedades. Y esos son principalmente los grupos de riesgo. Ahora, la principal estrategia para estos grupos de riesgo es básicamente no exponerse. Y eso actualmente se logra quedándose en casa, quedándose en lugares donde uno esté protegido, donde no tenga exposición a personas que potencialmente pueden estar enfermas. Y en ese sentido, lo que se recomienda, si es que estas personas tienen que salir a hacer sus actividades como compras, como trámites, es que mantengan el distanciamiento social en forma súper eficiente. Esto es lo que habíamos conversado un poco antes, de mantener 1 metro de distancia con todas las personas, higiene de manos frecuente, evitar el contacto físico, saludarse, tomar todas las medidas en fondo para que ojalá los desplazamientos sean con la menor cantidad de gente posible, y eso básicamente.
Perfecto. También nos comentaban que muchas de las personas que tienen estas enfermedades hoy están con un tratamiento farmacológico. Esta es una pregunta que surgió ayer, pero la hemos visto bastante. Y entonces, si hay que utilizar esos tratamientos en el caso de quedar con un contagio de coronavirus o no. También ha aparecido, por ejemplo, para el tratamiento de personas que hoy tienen enfermedades de salud mental, como esquizofrenia, por ejemplo.
En el sentido, probablemente hay varias, o sea, muchas de todas estas condiciones probablemente requieren muchos tratamientos farmacológicos. En ese sentido, por la situación actual, no hay ninguna recomendación todavía formal de ajustar estos tratamientos. Hubo mucho revuelo con lo que eran ciertos medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, pero por lo menos los consensos de las sociedades de cardiología de distintos países apuntan a que no hay tanta evidencia como para hacer esas modificaciones de terapia. Y donde sí hay un poco de consenso, que es un poco algo común a lo que uno ve en infecciones virales graves en general, es en tratar de evitar el uso de los antiinflamatorios no esteroidales y privilegiar el uso de paracetamol. Pero eso es una recomendación que es transversal para muchos cuadros virales severos, no solamente para coronavirus actualmente.
Perdona, ahí me pierdo un poco. Entonces, ¿hay que priorizar el paracetamol por sobre qué?
Por sobre ibuprofeno o
Ibuprofeno.
antiinflamatorio, en el fondo. Cualquiera que sea como ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, derivados en el fondo de los antiinflamatorios, uno debería tratar de no usarlos para el control de los síntomas, en este caso de dolor muscular o de fiebre, y en vez de eso usar paracetamol.
Perfecto. Perfecto, les voy diciendo a todos a todos quienes nos acompañan hoy que si tienen alguna pregunta la pueden ir sumando en el chat que está a nuestra derecha. Bueno, siguiendo con algunas de las preguntas que igual ya no, nos han ido llegando, aparece el tema de las casas de acogida. Ayer el doctor Labarca nos estuvo comentando que para el caso de las residencias de adulto mayor es fundamental hacer un control a toda persona que entre a este espacio, y me imagino que para las casas de acogida puede ser lo mismo, ¿no? ¿Cómo son hoy? Perdón.
No, no, termina.
No. Sí. Entonces, no, quería preguntarle si nos podría decir cuáles son las medidas de prevención que hay que tomar en este caso para trabajadores o cualquier persona que salga de la casa.
Sí, del punto de vista, bueno, de todas las personas que acuden a estas casas de acogida o cualquier lugar en el fondo comunitario y que van a estar expuestas en el fondo a coexistir bajo el mismo techo por un plazo largo, que puede ser a veces un par de horas o en el fondo una noche. Eso, por definición, si es que hay un paciente sintomático, clasificaría como contacto de alto riesgo. Por lo tanto, la recomendación sería que esas personas estuvieran en cuarentena si tuvieran una exposición así. Por lo tanto, es sumamente importante tratar de discriminar antes del ingreso a este tipo de recintos, de lugares, en el fondo, si una persona tiene síntomas respiratorios, si una persona tiene fiebre. Y eso en el fondo es para poder tomar las medidas dentro de la casa para que esta persona reciba la atención que necesita y no sea un riesgo para el resto de las personas que van a hacer uso en ese periodo de tiempo de esa dependencia. Y en ese sentido lo que se recomienda sería, básicamente es un control de temperatura y una encuesta muy, muy simple para preguntar por síntomas respiratorios, si es que ha habido tos, si ha habido dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de garganta, secreción nasal, y en el caso que eso esté, tomar en el fondo medidas para que esa persona restrinja un poco la circulación por los espacios comunes, si es que va a estar en un lugar inevitablemente de espacio común, si es que está con esa, con ese síntomas o fiebre, que esté con mascarilla, y si está con fiebre y con síntomas respiratorios, que se estudie, en el fondo, poder ayudarla a que acuda para poder hacerse el test diagnóstico. Del punto de vista de otras medidas, que esa persona esté con higiene de manos frecuente, que mantenga distancia social de 1 metro en las actividades, ojalá que tenga un espacio que pueda ser individual, si es que eso puede ser logrado, o que sea, en el fondo, manteniendo esta distancia de 1 metro con el resto de las personas.
Perfecto, y si es el caso de que se confirma el contagio de un trabajador, por ejemplo, ¿es necesario hacerle, por ejemplo, un test a todas las personas que residen en la casa?
No, en general la recomendación es frente a un contacto de alto riesgo, que en este caso sería que alguien de los que reside en la casa acogida enferme, el resto por definición pasaría a ser un contacto de alto riesgo y esas personas tendrían la indicación de estar en cuarentena desde el diagnóstico de la persona que se haya diagnosticado como positiva. Y en ese sentido, la única indicación de estudiar a esas personas es si es que desarrollan síntomas respiratorios, con o sin fiebre.
Perdón, ahí no podía prender el micrófono. Entonces, en el caso, perfecto. Entonces, en el caso de que se confirme o se sospeche, por ejemplo, lo que uno de los residentes, uno de los pacientes de esas casas de acogida, sí se contagió.
Claro.
Teniendo en cuenta de que en general son pacientes oncológicos, que están con el sistema inmune suprimido, por ejemplo, ¿es necesario tomar alguna recomendación especial?
O sea, del punto de vista de las conductas que uno va a tomar, las conductas uno las toma cuando uno tiene un caso confirmado, que en el fondo es un caso que tiene la sospecha clínica y que se ha hecho un estudio para confirmar la infección. Cuando eso ocurre, es que uno implementa las medidas de cuarentena para todos los que han sido, en este caso, contactos de alto riesgo. Del punto de vista del seguimiento, no hay ninguna recomendación para los grupos de alto riesgo con respecto a alguna medida que pudiera mejorar la posibilidad de no enfermar, más allá de tener una dieta sana, una hidratación adecuada, pero no hay ningún tipo de fármaco o estrategia que pudiera disminuir el riesgo de enfermar. Y lo que uno sigue recomendando es que si las medidas que uno toma respecto al caso índice y en este sentido, coge un poco más de importancia en lo que es el manejo del ambiente, especialmente de las que son las superficies comunes, lo que pueden ser manillas, pasamanos, lugares de apoyo, que esos deberían tener una limpieza adecuada y como conversábamos previamente, puede ser con hipoclorito de sodio o con alcohol etanol al 70%, y que todo lo que es en el fondo el sistema de ropa o de ropa de cama tenga un lavado con a temperatura entre 60 y 90 grados con detergente, cuando corresponda en el fondo, y que eso también ayuda a reducir un poco la carga de este agente en el ambiente. Y eso también ayudaría un poco a reducir el riesgo en este tipo de casos de acogida.
En el caso, usted habla del ambiente, muchas veces, bueno, estas personas necesitarán ser trasladadas a los centros de salud, me imagino. ¿Qué medidas hay que tomar para el transporte? Nos comentan eso y si es necesario alguna medida adicional, teniendo en cuenta otra vez que estos son pacientes de alto riesgo.
Sí, del punto de vista de lo otro que uno tiene que mencionar ahora que se toca este punto, es que cualquier persona que vaya a asistir a esta persona que está, si es que uno tiene una persona que está enferma, y uno debería asistirlo dentro de su metro cuadrado porque necesita apoyo por algún tipo de discapacidad, de limitación física, eso debería ser con mascarilla, quirúrgica simple y con guantes y ojalá con algún tipo de pechera plástica desechable. Y para lo que pueden ser los traslados, eso es como para las personas que los tengan que asistir dentro del metro cuadrado a un caso sospechoso o a un caso confirmado. Y para los traslados de las personas, lo que se recomienda es que el paciente o la persona que se está sospechando la enfermedad vaya con mascarilla la persona, el enfermo en este caso, y que el traslado sea en un medio de transporte que incluya la menor cantidad posible de personas dentro del medio de transporte, dentro de las posibilidades de cada casa acogida.
Perfecto. Y una consulta también un poco respecto a las casas de acogida. Acá nos preguntan si se debe tomar alguna medida especial para ingresar a un niño o una persona si esta persona está contagiada y cómo evitar la propagación de este virus. ¿Cómo se puede realizar el aislamiento en la casa de acogida?
Claro, en un escenario ideal, si es que hubiese un espacio físico único, uno lo podría dedicar a esa persona. En el caso en que hayan espacios físicos limitados o que son compartidos, en el fondo, que haya ventilación adecuada y suficiente y que se respete el metro cuadrado de donde está la persona y que esa persona restrinja un poco su rango de movimientos dentro de la casa acogida al lugar donde está descansando. Y que los desplazamientos sean los mínimos posibles al baño, tratar de individualizar en esta persona, además, todo lo que son sus utensilios de aseo, que sean exclusivos, que no sean compartidos, lo mismo que los utensilios de alimentación, que deben ser también de uso individual, y todos los utensilios de alimentación deben ser limpiados con detergente. Esas son las medidas que también podrían contribuir a reducir el riesgo de transmisión de coronavirus dentro de lo que es el manejo de estos pacientes en una casa acogida.
Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos ha llegado por medio de las organizaciones es ¿cuánto tiempo en promedio transcurre desde que una persona se contagia hasta que presenta los síntomas? ¿Y cuánto transcurre desde esa presentación de los síntomas hasta que la persona es dada de alta? Porque, bueno, también qué significa esto de ser dado de alta o estar recuperado, que es la palabra que más utiliza el gobierno hoy.
Si uno quiere verlo, se hicieron entre enero y febrero varios estudios como para tratar de responder esta pregunta. Y en promedio, el periodo de incubación, la mayor parte de las personas manifiestan síntomas dentro de 4 a 5 días después de la exposición. Y si uno lo mira en globo, entre el día 10 y el día 11 de las personas que van a enfermar, el 98% ya lo hizo. Así que en el fondo uno diría que probablemente los primeros 5 días después de una exposición de riesgo son el periodo más relevante para ver si es que uno va a desarrollar síntomas, y ahí probablemente cae como el 90% de las personas, y el 98% dentro de los primeros 10, 11 días ya desarrollan síntomas. Del punto de vista del periodo sintomático de coronavirus, este periodo puede ser variable persona a persona y puede durar entre 5 días y 2 semanas de síntomas, y la recomendación actual es que del momento en que uno enfermó y cuando ya se hizo asintomático, cuando ya desaparecieron todas las molestias relacionadas con el coronavirus, uno debería esperar 14 días antes de considerar que esa persona que sufrió una infección por coronavirus ya no es una fuente de contagio para la población.
Perfecto, entonces después de, digamos, no tener más síntomas, 14 días más de cuarentena.
Eso.
Perfecto. Y otra de las preguntas también que nos están surgiendo, aparece como en el caso de personas con enfermedades graves o respiratorias, que necesitan visitas domiciliarias de médicos o familiares, ¿se puede hacer algún mantenimiento? ¿Se pueden seguir manteniendo estas visitas? Y en este caso, ¿qué medidas de protección se puede tomar? Me imagino, efectivos médicos también.
Sí, bueno, en el caso de que haya una persona que tenga una infección por coronavirus en una casa de acogida, la idea es reducir la exposición al máximo de las personas que puedan ingresar a la casa de acogida. Y en ese sentido, lo que se ha hecho en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales, es reducir el número de visitas. Y eso debiera ser lo mismo en una casa de acogida, en el fondo, que la menor cantidad de gente posible esté expuesta. Y si es que tiene que ir alguien para asistencia médica, para asistencia kinésica, para asistencia social, emocional, por alguna causa, esa persona, si es que va a visitar a una persona que es un caso sospechoso o un caso confirmado de coronavirus, debiera usar en el fondo las medidas, si es que va a estar dentro del metro cuadrado de la persona enferma, usando mascarilla, usando pechera plástica y usando guantes. Si la persona está por fuera de ese metro cuadrado, uno puede establecer un diálogo transitorio con esa persona sin necesidad de implementar ese tipo de medidas, siempre que sea algo muy puntual. Del punto de vista de las características del coronavirus, hay que recordar que es un virus grande y que no queda en suspensión en el aire por mucho tiempo en situaciones de la vida diaria. Y en ese sentido, por eso es que viene esta recomendación del metro cuadrado, porque las partículas no llegan en términos de desplazamiento físico más allá de eso.
Estamos, entonces mantener esa distancia.
Sí.
Y otro tema que está apareciendo ahora es más vinculado a personas mayores también. Esta pregunta nos la enviaron ayer, después de que terminó la sesión, y bueno, no queríamos perder la oportunidad de hacerla en el día de hoy. Para el caso de personas mayores, que bueno, también son población de riesgo, igual de todos los que la población que estamos hablando el día de hoy, ¿cuáles son los principales síntomas que se puede ver y cuáles son los síntomas que se debe tomar para asistir a una urgencia? Y, por ejemplo, la anosmia, hiposmia y la disgeusia, si son síntomas tempranos también del coronavirus.
Sí, del punto de vista, bueno, clásico, los síntomas que han sido más transversales para los casos que son más severos son la fiebre, la tos, que es una tos seca, no una tos productiva, y la falta de aire o disnea, que es básicamente el ahogo. Esos son como los elementos que denotan mayor severidad del cuadro, y probablemente en presencia de esos elementos uno debería evaluar si es que vale la pena acudir para hacerse el test o si es que uno tiene el diagnóstico para una reevaluación, que en el fondo estaría dado por la persistencia de la fiebre, una tos muy severa o esta sensación de ahogo, que básicamente la sensación de ahogo, la disnea, es el elemento más significativo. Estas otras hallazgos que se han reportado recientemente, especialmente en la serie española de alteraciones para el gusto y de pérdida del olfato, pudieran ser elementos que están en una etapa precoz antes de los síntomas respiratorios y si estuvieran presentes en forma persistente, ameritarían una evaluación para hacerse el test diagnóstico. No son elementos que predigan una mala evolución y pudieran estar, si es que no hay otra explicación que dé cuenta de eso, relacionado con el coronavirus.
Perfecto, perfecto. Respecto a los sistemas de protección, los utensilios de protección, no han hablado mucho de las mascarillas quirúrgicas, pero no es tan fácil conseguirlas. Apareció la posibilidad a veces de hacer mascarillas con toalla nova. No sé si esto son recomendables o qué opinas al respecto.
En general, eso no tiene una certificación que dé garantía de protección. Tiene un formato que puede ser reproducible y por eso es que se han popularizado tanto en las redes sociales, porque en el fondo los implementos para poder fabricarlas están ampliamente disponibles y no son costosos. Sin embargo, eso no asegura una protección adecuada. Uno debería hacer todos los esfuerzos posibles por acceder a las mascarillas quirúrgicas, porque ese es el estándar. Todo el resto de las estrategias de protección tienen menos validación, pero probablemente si uno tuviera que elegir algo, si bien no es lo que uno recomendaría dentro de estas otras estrategias, hay algunas que son como de casi toda la cara, que son unas de fabricación con una mica y que son dentro de todo lo que uno podría considerar como artesanal, quizá un poco más protectoras, pero ninguna de estas en el fondo reemplaza una mascarilla quirúrgica.
Perfecto. Y por ejemplo, sobre el aseo, ¿no? Se habla del cloro, fundamental para limpiar. Nos preguntan por el lisofor, si sirve también.
El Lysofor, dentro de lo que está su etiqueta, está validado para tener efectos sobre otros coronavirus. Recordemos que en relación a los coronavirus hay más coronavirus que el SARS-CoV-2, que es el que está causando ahora COVID-19. Y este Lysofor ha sido testeado para los otros coronavirus. Uno podría pensar que algo de acción tiene, pero no, así, no hay ningún estudio todavía que haya analizado si es igualmente efectivo para este coronavirus de la pandemia.
Acá en el chat nos aparece una nueva pregunta que dice, ¿cómo se recomienda la rotación de personal en la casa, me imagino la casa de acogida? ¿Hacer turnos cada cuántos días, cuántas personas?
Sí, bueno, una de las cosas más significativas que se ven es que está existiendo un riesgo de infección y un riesgo de cuarentena que eso pudiera afectar a las dotaciones completas de todo este tipo de instituciones donde uno ofrece asistencia por formato de turnos de trabajo y que eso implique que deban irse de cuarentena todas las personas que efectivamente prestan la atención. Lo que se recomienda actualmente es tener sistemas de on-off o de turno y descanso, básicamente para evitar que todas las personas que trabajan en el mismo lugar se expongan al mismo tiempo y por ende no haya nadie que pueda prestar la atención y uno tenga que buscar algo como contratar personal externo o cerrar en el fondo la casa de acogida. Y en ese sentido, las rotaciones de una semana o de 2 semanas trabajando y 1 o 2 semanas de reposo son lo que se está recomendando actualmente y muchas de las instituciones de salud, hospitales y clínicas están adoptando esta política. Ahora, eso también debe aterrizarse un poco a la dotación efectiva que tengan estas casas de acogida y la posibilidad real de ejercer eso. Pero si uno pudiera tomar una decisión pensando en que esto va a durar un par de meses y que uno debería mantener una dotación lo más segura posible, es tratar de tener estos sistemas de turnos con semanas de trabajo y semanas de descanso. Básicamente para que no todo el mundo esté expuesto al mismo tiempo y no quedar en el riesgo de que frente a una cuarentena todas las personas que laboralmente son útiles para una casa acogida estén trabajando al mismo tiempo.
Muchas gracias. Una nueva pregunta que nos aparece es sobre la limpieza de los alimentos. Si hay alguna recomendación especial sobre los alimentos, acá también nos preguntaban sobre las cajas y demás que llegan a partir del delivery.
Sí, del punto de vista, si bien no es algo tan oficial como las recomendaciones, pero todo lo que venga y que uno no sepa, en el fondo, todo lo que sea una cubierta, ya sea de cartón, plástico, todo eso, tratar de desechar, de dejar los alimentos sin esas cubiertas y desechar eso en una bolsa cerrada y de lavar los alimentos. Lo que pueda ser lavable, lo que pueda ser en el fondo tratado con alcohol al 70, si es que uno tiene dudas, también puede ser algo que uno pudiera llegar a considerar, pero todavía no hay un estándar para el manejo de un protocolo para todos los alimentos. Depende mucho además de cada alimento en particular.
Claro, los alimentos y por ejemplo las mesadas de la cocina, ¿cada cuánto hay que hacer la limpieza en estos espacios? Sabemos que el virus se puede mantener, no sé, dura bastante tiempo sobre
Sí.
los distintos materiales.
Sí, ese ha sido uno de los factores que probablemente explican por qué esto se ha diseminado, cómo se ha diseminado. es un poco la característica particular de este agente de resistir más en el medio ambiente. Y uno debería plantear que en lugares de alto flujo de gente uno debería estar haciendo una limpieza lo más frecuente posible. ¿Cuánto puede ser eso? Va a depender un poco de la logística y del recurso humano de cada uno de esos lugares, pero uno diría que una vez cada 12 horas como mínimo, en términos de las limpiezas de las superficies de mayor contacto con las manos.
Con las manos y los pies, porque también se habla mucho de que uno puede traer el virus en los zapatos.
Sí, eso tiene menos nivel de demostración y uno debería tratar también de que todas las superficies, especialmente donde hay mayor tránsito en la entrada y en el acceso, eso tengan aseos periódicos, en el fondo. Y va a depender un poco del flujo de la gente, si la gente entra y sale periódicamente de la casa de acogida o si llegan solo en la mañana, solo en la tarde, para diseñar en el fondo una rutina de aseo que asegure que después de que se usan en forma más activa los accesos, hay una limpieza adecuada.
¿La limpieza de la ropa se da de manera habitual con un detergente normal o es necesario hacer algo distinto?
No, no, lo que se considera como medida segura para esto es si es que uno puede tener acceso a lavar la ropa a temperatura de 60 o 90 grados, que es temperatura caliente, y si es que uno no tiene acceso a eso en un sistema de lavado convencional con detergente. No, no, no se requiere usar algún antiséptico o desinfectante para la ropa.
Perfecto, muchas gracias, muy claro. Acá nos aparece una nueva pregunta que dice, ¿los profesionales de línea psicosocial es pertinente que se mantengan en casa y hagan teletrabajo o acudan y hacer el trabajo en un box cerrado, arriesgándose al contagio?
Sí, va a depender porque eso, idealmente, el menor riesgo es a través del teletrabajo. Pero esta situación de pandemia y todo lo que lleva comunicacionalmente hace que las personas estén bastante estresadas por esta situación. Por lo tanto, uno tiene que evaluar caso a caso la situación para ver si es que basta con teletrabajo o si es que hay alguien o algún tipo de residente de estas casas de acogida o el mismo personal que labora en estas casas de acogida que requiera algún tipo de intervención. Y ahí programar en el fondo cómo puede hacerse eso de la manera más segura posible. Porque a veces ese tipo de intervenciones es difícil hacerlas por teletrabajo.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más que quieran hacer los asistentes hoy a esta charla y si no, ya vamos dando lugar al cierre. Bueno, le agradecemos, doctor Álvaro Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es muy importante poder aclarar todas estas dudas para las organizaciones. Y vamos terminando. Le pido si usted se puede quedar unos minutitos para acompañarnos. Y al resto, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en una nueva sesión en la que estaremos abordando los temas de niñez y residencias colaboradoras del SENAME. Muchas gracias.
Eso, gracias por la invitación y que les vaya muy bien a todos los que participaron.